Vuelta rápida, automovilismo deportivo, con Narciso Ramos, Emilio Atienzar y Julio Palma. Y Coden Daute Radio.
Un saludo muy cordial, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a este espacio monográfico de automovilismo en Coden Daute Radio y en Gente Radio, en emisión en simultáneo, dos emisoras del norte de Tenerife que se unen desde hace ya bastantes años para ofrecerles este programa de automovilismo deportivo, especialmente de Fórmula 1, aunque también a veces tocamos otras especialidades del motor. Bueno, comentarles que estamos a pocos días de irnos a Las Vegas. Nos vamos a ir a Las Vegas, Julio Palma, Emilio también, aunque no está con nosotros hoy, para disfrutar del Gran Premio de Las Vegas. Nos vamos a ir, tenemos ya los billetes de avión preparados para también, a lo mejor vamos a algún casino, no está muy claro todavía. Vamos a ver la vasca, ¿cómo se llama? La vaquita que reunimos. Julio me mira, como estamos también por YouTube, me mira como sorprendido. ¿Qué le pasa a este hombre? Bueno, antes de saludar a Julio, que ya lo saludo, recordarles también que este programa se puede escuchar a la carta tanto en las dos emisoras de radio, y Coden Daute Radio y Gente Radio, y en la web sinradio.es, que a su vez lo cuelgan en Spotify, en Amazon, en Apple, etcétera. Y el saludo desde la realización técnica de Miguel Ángel Casas. Ahora sí, ya saludamos a don Julio Palma. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludo a toda la audiencia, a todos los amigos de este programa y a los aficionados en general. La verdad que no es el gran premio que yo elegiría para ir a ver.
No, yo lo decía por ir a los casinos.
Ah, bueno, pero yo no, yo no tengo ganas, no de perder casino, dinero.
Tampoco, no.
Ni de perder dinero, no. Prefiero gastármelo viajando, sí, pero no es Las Vegas el sitio que más me atrae.
A mí tampoco, lo decía de broma, porque a mí es que Estados Unidos en general, con todos los respetos a la ciudadanía estadounidense, ahí hay lugares preciosos en naturaleza, pero bueno, es el último país que yo visitaría, sinceramente. Será también por ciertas connotaciones de la forma de ser de una parte de esa ciudadanía, y en fin, que no es un país que me atraiga demasiado, Julio.
No, a mí me atrae hacer la Ruta 66, lógicamente, como buen aficionado a las motos, a los coches.
Eso, con la Harley Davidson.
Bueno, no, sería lo lógico, No es mi tipo de moto, pero sí sería el vehículo posiblemente por el que apuntaría a hacerlo.
Ya. Bueno, dicho todos estos preámbulos, vamos a hablar ya de este Gran Premio de Las Vegas que se nos presenta en el fin de semana. Que cerramos ya con esta carrera. Entramos, Julio, en las tres últimas carreras del campeonato. Toda vez que, como comentábamos también la pasada semana, van a ser tres grandes premios seguidos. Este fin de semana, Las Vegas. El siguiente fin de semana, Qatar. Y al siguiente, es decir, el 7 de diciembre, Abu Dhabi. Y aquí, bueno, pues se cerrará el campeonato y entraremos en modo 2026 con todas las los cambios de normativa que se avecinan, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Estas tres pruebas, pues traen la, por suerte tenemos la incertidumbre de quién va a ser el campeón. Va a ser posiblemente, se va a ver hasta la última prueba, no se va a saber. Sí que hay muchas posibilidades de que si Verstappen no tiene una buena actuación en este Gran Premio, pues ya pueda quedar descolgado de la lucha por el campeonato, pero yo espero que Lando Norris y Piastri nos lleven con esa incógnita hasta la última carrera, que sería bastante bonito, máxime si llega Max Verstappen también con posibilidad.
Claro. Bueno, hablamos del previo, el Gran Premio de Las Vegas, un circuito, la verdad, que bastante feo, Julio.
Sí, es un circuito muy particular, es un circuito urbano, lógicamente.
Parece un perrito, visto así desde... ¿Has visto, no?
Sí, sí. Es un circuito con mucha recta, curvas muy lentas, es favorable, pues casualmente al Williams le va a ser favorable este circuito, porque es rápido, el Williams es rápido en rectas, pero donde falla es en las curvas rápidas y largas, ¿no? Aquí pues son curvas lentas, cortas, es lo que llamamos el circuito de stop and go, ¿no? Que vas a fondo, paras para entrar, son curvas casi de 90 grados casi todas, y es un circuito que favorece a Williams y desfavorece a Haas y a Racing Bull, lo cual la lucha por ese quinto puesto, pues Williams lo tiene bien, pero puede afianzarlo si tienen una buena actuación en esta carrera y la suerte les acompaña, puesto que también a Williams le ha fallado bastante la suerte en este año, ¿no? Igual que a Fernando Alonso con Aston Martin, ¿no? Este es un circuito que yo creo que también le favorece un poquito más a de lo que le favoreció la última carrera a Aston Martin, por lo cual pues esperemos que los españoles estén un poquito más arriba. Lo que comentábamos la semana pasada de que el coche de Fernando Alonso hace un buen viernes, pero después se va desinflando hasta el domingo, ¿no? Esperemos que no suceda.
Pues sí. Bueno, en cuanto a los datos estadísticos del circuito del año del primer Gran Premio, no en este circuito, sino yo creo que primer Gran Premio de Estados Unidos será del año 1900, no, de Las Vegas. Lo que pasa que se corrió, corrígeme si me equivoco, se disputó en el año 81 y 82 y luego no se volvió a correr en Las Vegas hasta el año 2023. En aquellos dos primeros años, el 81 y el 82, se llamaba el circuito el César Palace, que es un hotel de estos de juego, de casino. Pues harían un circuito allí en las calles, ¿no? Lo ganó ese gran premio Michele Alboreto con un Tyrrell y luego ya no se volvió a correr en Las Vegas hasta el año 23, ya en este circuito que han habilitado, que se llama Las Vegas Strip Circuit, que ganó Verstappen y el año pasado también ganó Verstappen. El récord de vuelta rápida en carrera lo tiene Lando Norris el año pasado con 1 minuto 34 segundos, 876 milésimas. Y el récord en clasificación, Verstappen, también el año pasado, con 1 minuto 32 segundos, 312 milésimas. Y ha sido también en esta nueva, en fin, etapa del Gran Premio de Las Vegas, Verstappen el piloto más victorioso, toda vez que lo ha sido en los dos últimos años. La meteorología, Julio, bueno, para el viernes en los primeros libres, temperatura ambiente de 15 grados, humedad del 55%, el sábado 18 grados con humedad del 48% y el domingo también 18 grados con prácticamente el mismo porcentaje de humedad, un 49%. Bueno, del circuito poco más podemos decir, bueno, que la longitud del trazado tiene 6 kilómetros, 120 metros, que tiene 17 curvas, que hay que recorrer 50 vueltas para cubrir una distancia de 306 kilómetros. Y en cuanto a los neumáticos, ¿qué nos cuenta, Julio, si tienes los datos por ahí?
Sí, los neumáticos van a correr con los más blandos. Lógicamente es un circuito que al ser curvas lentas y curvas con... necesitarán bastante tracción los coches para salir de las curvas. Uh-huh. Y van con la gama más blanda, el C3, C4 y C5. Entonces esto lo que significa pues también que no hay excesiva abrasión, aunque Pirelli está apostando para forzar a que hagan dos paradas en las carreras. Entonces no sé si lleva un poco esta connotación, no me acuerdo de qué cubiertas usaron el año pasado, pero está claro, llevan los más blandos buscando pues un poco de que los coches pues tengan una buena frenada y una buena tracción a la salida de las curvas, ¿no? Uh-huh.
Que por cierto, hablan aquí de temperatura del viernes, sábado y domingo, pero si no está mal el soymotor.com, los primeros libres van a ser mañana jueves, ¿no, Julio?
Pues no he visto el calendario, sí, te digo sinceramente.
Aquí pone 20 de noviembre, que es mañana. Estamos en primera emisión en directo ahora, miércoles 19 de noviembre. Mañana, jueves 20, los libres, en hora local, siempre hora canaria, para los peninsulares pues le ponen una horita más. Los libres a las 4:30 de la tarde. Los libres 2, también mañana a las 8 de la noche. Luego ya el sábado, los libres 3 a las 4:30. Y el sábado también la calificación a las 8 de la noche. La carrera el domingo, siempre en horario canario, a las 8 de la noche. Esto es lo que veo por aquí. O sea que mañana quiere decir o esto está equivocado o el viernes no hay nada.
Yo
creo que está equivocado, ¿no?
Yo pienso que sí, porque yo acabo de leer la noticia de que ayer hubo inundaciones en Las Vegas, bastante fuerte, y en principio hoy ha mejorado todo y no corre peligro el Gran Premio. Hablan de que sí hay cierto riesgo de lluvia para el viernes, pero no excesivamente, y el sábado y el domingo pues tendrían buena climatología. No leí nada de que fuera mañana cuando fueran a hacer los entrenamientos. Si es verdad que hubo inundaciones ayer y hay que corregir algo,
menos,
pues no le favorecería.
Menos motivo todavía, ¿no? Claro.
Exactamente.
Bueno, pues deben estar equivocados. Lo que es cierto es que también, como bien tú señalas, que en el mismo periódico especializado en motor, soymotor.com, hoy 19 a las 6:17, actualizada la noticia, se hace eco de esta lluvia en Las Vegas en las últimas horas, hasta el punto de causar inundaciones en algunas zonas de la ciudad, que lo peor ya ha pasado, y que se espera más lluvia para el viernes. La meteorología ha sido adversa en este principio de semana en Las Vegas. Bueno, no sé, pues no pinta bien la cosa. Las imágenes, desde luego, son de ciertos niveles de inundación preocupantes, ¿no?
Sí, pero fueron ayer, o sea que realmente hoy ya parece.
No, pero dice la información, Julio, que hay más lluvia prevista para la noche de mañana jueves al viernes.
Sí, pero no tan fuertes ya. O sea, no, también dice, si ahondas más en el texto, verás que dice que no corre peligro en principio el Gran Premio.
Bueno, en fin, esperemos que no. Oye, hablábamos de esto la pasada semana, si ya McLaren habrá, para estas tres últimas carreras, puesto las cosas en su sitio, entre Norris y Piastri, con esos 24 puntos de diferencia. Hombre, son 75 puntos y alguna carrera al sprint que queda por disputar, y Norris ahora mismo le lleva 24 puntos a Piastri. Pero nosotros comentábamos, y volvemos otra vez a reflexionar sobre esto hoy, Julio, se le debe de dar, salvo, en fin, una mala calificación, una situación adversa para Norris, se le debe de dar cierta prioridad a Norris, ¿no?
Hombre, yo en principio yo creo que mañana todavía no, o sea, quiero decir, en esta carrera todavía no. Dejarlos correr sería lógico, con cierta... eso sí, con orden de equipo, en el sentido de que no corran un riesgo excesivo. Volvemos también a lo mismo, son chicos jóvenes que con el ego pues bastante, lógicamente, bastante inflado, y quieren demostrar que son el mejor, ¿no? Los dos, y lógicamente pues van a tener rivalidad. Yo pienso que en esta carrera no, y ya definiendo lo que suceda en esta carrera, pues sí, ya marcar pautas para las dos últimas, ¿no? Que son, además son seguidas. Date cuenta que si hacen daños muy fuertes a los vehículos, pues tienen que repararlos en menos de una semana, y aunque vemos que de un día para otro son capaces de hacerlo, pero quedan dos circuitos por delante. Este, que es un circuito pues que, como dijimos antes, de poca carga aerodinámica, porque son rectas muy largas y curvas muy lentas y pequeñas, donde sí necesitarían carga aerodinámica. Es de los circuitos que la puesta a punto del coche es fundamental, Sería un poco caótico que fuera una carrera sprint aquí, por suerte no lo es. Y las próximas dos carreras, el siguiente Qatar es un circuito totalmente diferente, y Abu Dhabi pues también. Lo que decíamos, que a Williams le favorece este, Qatar no le favorece, y Abu Dhabi pues está en un término medio. Y por ahí Alpine, pues, digo Alpine, perdón, Aston
Alpine.
Martin, pues
No, pero no diga
sí,
usted Alpine, diga
Alpine.
Alpine en todo caso, ¿eh?
Sí, exacto, Alpine. Sí, además tú, como buen primo
De Melchor Dávila.
de Melchor Dávila, pues
Además,
lógicamente.
ya sabes quién era el copiloto de Melchor Dávila con el
Sí,
Alpine.
claro. Sí, señor,
Rafael
tu
Ramos.
hermano Rafa Ramos, nuestro querido amigo, querido amigo mío, hermano tuyo, que cuesta mucho hablar con él.
Sí, es como este de Wally, ¿no? ¿Dónde está Wally? Está siempre
Willy,
missing. Willy o
sí, sí,
Wally, Wally.
sí.
Siempre está
Sí.
desaparecido, ¿no?
Y cuando menos te lo esperas, pues hace un
Sí,
comentario.
aparece así como la vieja del
Sí,
visillo,
sí.
¿no?
Exacto, algo así.
Como la vieja del visillo.
Sí,
Vamos,
sí.
tal cual, Julio.
Exactamente, así es. Bueno, pero estoy yo aquí gracias a un cumpleaños de él, ¿eh?
Ah,
Celebrando un
yo lo
cumple.
recuerdo. ¿Cumpleaños de él
Sí,
era o
sí.
de
Sí,
quién?
era un
¿Fue
cumpleaños de él.
en el sur?
No.
No, no sé.
Sí, en el sur, sí
En
era
el
de él,
sur
en
me
un
acuerdo que
cumpleaños.
había un cultivo de fresas, ¿no, verdad?
Sí, exacto, enorme, enorme.
Y
Y era un
era como en
cumpleaños de
una
él.
cueva y
Sí,
comimos
enorme.
un atún fresco a la brasa.
Sí, muy
Oh,
bueno, muy bueno.
riquísimo, ¿eh?
Sí,
Pasamos un
sí.
buen día. Ahí fue donde usted fichó por el Codent Auto Radio.
Sí, señor,
¿De eso
ese día.
cuántos años puede hacer ya?
Pues no lo sé, pero alguno hace ya. Yo es que me parece mentira que yo lleve tanto tiempo en antena, no, porque pensé que era, bueno, iba a ser una aventura más corta, porque sabes que no me gusta oírme ni en la emisora, ni en la televisión, ni nada. Pero bueno, aquí estamos. Tú, mientras no me eches a patadas, pues estaré, puesto que lo paso bien.
Pues ya está, y con comentarios coherentes y con sentido común, que es lo principal, y además conocedor del automovilismo y del motociclismo. ¿Qué más podemos pedir? Al igual que nuestro compañero y amigo también, Emilio Atienzar, que espero que se pueda ya reincorporar en el próximo programa. Ya les adelanto que hoy es día 19, el próximo programa no podremos emitirlo por razones personales de quien les habla, pero sí esperamos estar ya en el siguiente miércoles, que creo que es el 3 o el 4 de diciembre. Julio, bueno, estas tres carreras últimas puede pasar de todo, son como comentábamos al principio, seguidas, tres domingos seguidos. Y el señor Verstappen, actual campeón del mundo, cuatro veces campeón del mundo, aunque está a una diferencia de 25 puntos del segundo y de 50 y poco del primero, que es Norris, pues al acecho de que los dos primeros puedan excitarse mucho en la pista, ¿no?
Sí, por eso te decía que aquí este gran premio sí que puede marcar que Verstappen ya quede descolgado de la lucha por el campeonato, por ser líder, no así del subcampeonato posiblemente. Lo cual, bueno, vamos a tener hasta la última carrera pues cierta incertidumbre, y sobre todo pues, como decíamos, McLaren ya es campeón de marcas, de constructores. Pero el resto, hay una lucha realmente interesante, ¿no? De Ferrari perdió con Mercedes la segunda plaza en la última carrera, y así, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque hay cosas que se juegan, y esos puestos, como siempre nos recuerda Emilio, los puestos de constructores son muy importantes, porque suponen una inyección de dinero a final de temporada.
Claro, sin duda. Bueno, Aston Martin, lee una información, y Leclerc, hay señales que prenden la chispa en Italia. Leo la noticia porque me parece muy, muy curiosa. No sé qué tendrá esto de verosimilitud. El entorno del piloto de Mónaco, de Leclerc, ha sido contactado por Aston Martin, según un periodista italiano, Leo Turrini. El margen de tiempo que se propone es 2027, o sea, como para que en 2027, me entiendo, pudiera fichar por Aston Martin. Bueno, yo creo que esto es un poco rumorología con no mucho sentido, ¿no?
Bueno, está también que Carlos Sainz está volviendo a ser tanteado por Ferrari para volver a sustituir a, para quitar a Hamilton y ponerlo a él. O sea, bueno, estamos ya en las fechas de que empiece la silly season, la temporada donde empecemos a hablar de todo este tipo de cosas, cuando ya deje de haber noticias de reales, de carreras y de circuitos, y los comentarios, pues los periodistas tienen que seguir vivos, ¿no? Y seguir publicando, pues, cosas sobre, para mantenernos, pues, activos y informados, lógicamente. Uh-huh. Pero está clarísimo que Leclerc no está nada contento con Ferrari, y es lógico que lo estén tanteando otras marcas. Pero claro, Leclerc tendría que Ferrari, quiero decir, Aston Martin funcionar bien el próximo año para que Leclerc se pueda sentir atraído, ¿no? Al fin y al cabo, pues Leclerc ya quiere ser campeón del mundo y necesita un coche que con el que pueda luchar por el campeonato del mundo. Hoy está claro que el Aston Martin tal y como está, no es. El próximo año es cuando se desvela todo, se vuelve a repartir la baraja y veremos quién tiene suerte y quién no, y quién ha acertado realmente la elección de en la dirección de cómo ha evolucionado o cómo han creado ese coche nuevo, ¿no? Claro. Y eso es la incógnita que tenemos todos y por la que estamos realmente esperando a ver qué sucede.
Sin duda. Bueno, y hablando del año 26, comentar que, bueno, los ingenieros se enfrentan al mayor reto técnico de las últimas décadas. Leo información de prensa especializada y hasta ahora, todo es pura incertidumbre. Por ejemplo, Andrea De Sordo, que es el director técnico de Haas, ha compartido algunas de las claves del reglamento del próximo curso. Se encuentra la Fórmula 1 a las puertas de una de las transformaciones técnicas más profundas de su historia reciente. En apenas unas semanas, los monoplazas actuales quedarán obsoletos y darán paso a los coches del próximo año, cuya complejidad y exigencias han generado un sentimiento poco habitual entre los ingenieros: incertidumbre. El artículo pone miedo, pero yo lo voy a quitar y voy a poner incertidumbre. Los nuevos reglamentos han puesto el foco en la eficiencia energética y la integración total entre aerodinámica y unidades de potencia. ¿A qué me suena esto de integración total, Julio, entre aerodinámica y motor? Adrian Newey.
Sí, Adrian Newey está claro, es el genio o el que tenemos como referencia en la parte aerodinámica y en la, pero yo hay que poner que el chasis formará también una parte muy importante de las suspensiones, lógicamente, y el motor. O sea, el cambio realmente importante es la unidad de potencia, ¿no? Tanto la de combustión como la eléctrica, ¿no? Van a primar más la eléctrica comparada con las de este año, ¿no? Que la de combustión, lo cual hablamos de coches realmente totalmente diferentes, y por eso decimos de que vamos a ver quién es el que acierta. Y hasta ahora, cuando se empezó con los motores híbridos, Mercedes tuvo un acierto total y tuvo el dominio que Hamilton tuvo la suerte de estar en ese coche, y por eso consiguió tantos títulos, ¿no? Después, con el siguiente cambio, pues fue Red Bull quien acertó con la tecla, y así pues ha venido Verstappen y a tener el dominio de estos últimos años, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede, porque podría ser cualquier otro coche, ¿no? O sea, porque aquí está claro, el motor es importante. Tenemos el cambio de que Honda se va de Red Bull, se va a Aston Martin. Red Bull, pues, va a tener un motor creado por Ford Cosworth pero es un motor que ellos dicen que es propio porque está diseñado por ellos. Lo único que aprovechan, pues, la experiencia de Cosworth para evolucionar, hacerlo, y será Cosworth, desde luego, Ford no va a sacar un motor que los deje mal, ¿no? Siempre ha sido, cuando ha estado en Fórmula 1, ha sido un referente en la Fórmula 1 de esa motorización. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos Audi con un vehículo totalmente nuevo, completo, y una motorización también nueva. Ferrari, pues, tiene que acertar ya de una vez, ¿no? Para, si no, pues, va a ser un poco caótico lo que suceda dentro de esa escudería, puesto que sus dos pilotos no están nada contentos, ¿no? O sea que el tema es ciertamente delicado, ¿no? Después ya las otras marcas o los otros equipos cuelgan de motores, de los motores, pues unos del motor Mercedes, otros del motor Ferrari y poco más. No sé si ahí ahora mismo se me queda algo atrás, puesto que Renault o Alpine no siguen con su motorización, sino que vienen a otra motorización, que me parece que era Mercedes, ¿no?
En todo caso, con ese énfasis especial en reforzar el protagonismo de las unidades de potencia, es decir, de los motores, lo que comentábamos antes y que leía en este artículo, la simbiosis entre el motor y la aerodinámica va a tener un equilibrio, y el tema de las baterías, etcétera, que va a ser fundamental. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte del programa. Les recordamos que estamos en ICODE, en Taute Radio y en Gente Radio, con este programa Vuelta Rápida. También nos pueden escuchar en podcast, en la web sinradio.es, en Amazon, en Spotify, en iVoox, en plataformas importantes, sin duda. Vamos a escuchar esos minutos de publicidad y volvemos en 4 minutitos.
Vuelta Rápida, automovilismo deportivo, con Narciso Ramos, Emilio Atienzar y Julio Palma. ICODE Taute Radio.
Mi proyecto, estudiar en Estados Unidos y enseñarles a jugar al fútbol, al de verdad.
Son Emilio y Raúl, y uno de ellos tiene esquizofrenia, pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones.
transparenciacanarias.org.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Este próximo 2026, ICODE en Taute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. ICODE en Taute Radio, 2 décadas haciendo radio contigo.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
vuelve de tapas con castañas a la Orotava. El próximo 28 de noviembre, el puente de la calle Carrera Escultor Estévez será el punto de encuentro para disfrutar de la rica gastronomía local con la castaña de protagonista. No faltará el buen vino de la mano de las bodegas locales y ambientación musical en directo. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres de elaboración de cacharros. Recuerda, viernes 28 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 11 de la noche, de tapas con castañas. Organiza la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de La Orotava. Tus trámites más habituales en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Orotava, cita previa, obtención de certificado digital, presentación de instancias generales, solicitud de certificado de empadronamiento y consulta de notificaciones y expedientes, te resultarán más sencillos y eficaces con los tutoriales en vídeo que puedes ver detenidamente en el portal ciudadano de la web municipal. Entra en www.laorotava.es y lo comprobarás. El Ayuntamiento de la Villa, contigo.
De pequeña sueñas con hacer tantas cosas. Nunca piensas que acabarás dedicándote a esto. De un día para otro, tu vida cambia. Te toca y ya está. No hay elección. Hay momentos en los que tienes que pararte. Coges aire y sigues adelante.
El trabajo más antiguo del mundo es cuidar. El 80% de las personas que cuidan en Canarias son mujeres. Y la mayoría lo hace sin ningún tipo de ayuda. Entra en acufade.org y ayúdanos a ayudarlas. Acufade. Cuidamos a quien cuida.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Piensa en los tomatitos de aquí. ¡Qué olorcito más bueno! Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Icoden Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de Icoden Daute. Vuelta rápida, automovilismo deportivo, con Narciso Ramos, Emilio Atienzar y Julio Palma, y Icoden Daute Radio.
Bueno, pues abordamos la segunda parte de este Vuelta Rápida en Icoden Daute Radio, en Gente Radio, en emisión simultánea, y también en podcast en la web sinradio.es. Para aquellos y aquellas que además de escucharnos en la radio, deseen vernos, deseen ver la radio por dentro, verme a mí, ver a Julio, más a Julio que a mí, pues lo pueden hacer en el streaming que siempre emitimos en directo y queda ahí grabado de este programa y de todos los programas, en este caso, de Icoden Daute Radio en la plataforma de YouTube, en el canal que tenemos allí. Bueno, Julio, hablábamos antes de irnos a la publi del año próximo. Sigo leyendo la información para comentarla. El concepto, según Andrea de Sordo, el director técnico de Haas, el concepto de los monoplazas para el próximo año es sencillo en teoría, pero extremadamente complejo en la práctica. En recta, los coches deben generar lo que llaman el cero, con Z, cero drag, para no drenar la batería. En curva necesitan ofrecer máximo agarre para mantener la velocidad y la estabilidad. Los alerones delantero y trasero se abrirán simultáneamente en recta, reemplazando a lo que hoy conocemos como el DRS tradicional con el alerón trasero. Eso sí, encontrar el equilibrio correcto entre resistencia, que es lo que antes hablábamos, y carga aerodinámica, Julio, será crítico, dice esta información.
Sí, es que prácticamente los coches van a ser un poco más pequeños, no excesivamente más pequeños, pero sí un poco más pequeños, van a llevar unas ruedas más chicas también, lo cual pues no cabe duda, al poner ruedas más chicas tienen menos estabilidad en curva y todo esto también lo que buscan es la facilidad de adelantamiento o que haya más posibilidades de que los pilotos entren un poco más en juego, aparte de que la aerodinámica les ayude bastante con este tema de los alerones que se abren y se cierran en recta.
Delantero y trasero.
Sí, delantero y trasero. O sea, lo que con esto se intenta pues eliminar el DRS. Se va a eliminar el DRS, pero no cabe duda que siguen siendo pues como unos pequeños DRS en ambos alerones, ¿no? El tema es que volvemos a que los coches van a tener también bastante potencia, mucha potencia. Menos motor de combustión, más motor eléctrico y lo cual pues todas esas cosas que vemos este año, cosas no, sino esas estrategias de ahorrar potencia eléctrica para descargarla para defenderse tanto de que en los adelantamientos como a usarla para adelantar, pues todo esto va a tener van a ser más importantes, ¿no?
Fíjate, me llama la atención, Julio, leyendo esta información, el siguiente párrafo. Se señala, un exceso de carga aerodinámica comprometerá la energía de la batería en las rectas, mientras que una carga insuficiente de batería hará que el coche pierda rendimiento en las curvas. Cada equipo debe definir su punto óptimo sin conocer el de los demás, lo que añade un nivel adicional de dificultad y ansiedad a los departamentos de ingeniería, Julio.
Sí, viene a ser un poco lo que decíamos antes. O sea, vamos a ver quién es el ingeniero que acierta y el que... Date cuenta que tenemos circuitos pues como el de la semana pasada, ¿no? De Brasil, que son circuitos rápidos y eso que... no son favorables para unos tipos de coches, y después tenemos Monte Carlos que son circuitos en el que los coches necesitan mucha carga para tener estabilidad en las curvas, para poder ir rápido en las curvas, un circuito urbano estrecho, ratonero, pues para que estos coches puedan ir rápido en curva pues necesitan que tengan mucho agarre, y eso se lo dan las ruedas anchas y la carga aerodinámica. Aquí, al ser variable, pues va a ser complicado. Supongo que usarán también alerones diferentes, tanto para estos circuitos como Monte Carlo, como para los circuitos rápidos, ¿no? Como pues puede ser Montmeló o puede ser este de Brasil que acabamos de terminar, ¿no? Los circuitos rápidos, lógicamente, necesitan menos carga. Monza, ya te digo que es el rey de la velocidad de los circuitos y es el que normalmente menos carga llevan. Pues todos esos compromisos tienen que buscarlos las diferentes marcas, y el que acierte o los que acierten son los que se jugarán en el campeonato.
Fíjate, viendo también en infografía, y bueno, creo que fue, no sé si fue Cadillac o Audi que presentaban en infografía también, o sea, en infografía o en virtual, el diseño, ¿no?, del monoplaza, y realmente... me gusta más el diseño que van a tener los monoplazas el próximo año que lo que hay ahora. Me parece como más simple, por decirlo de alguna manera, el diseño del chasis, ¿no?
Sí, no, la carrocería es mucho más bonita, más estilizada, pero lo que Audi presentó ya el coche. No en infografía, sino en físico.
¿En realidad?
En realidad, sí, lo presentó, sí. sea, es el que se ha adelantado y lo ha presentado. Cadillac sí es el que lo ha hecho un poco en infografía, pero Audi lo presentó en físico. Y el coche pues tiene detalles muy interesantes que, bueno, los han comentado. Yo aquí esto es donde nos ganaría a ti y a mí, Emilio.
Hombre,
que
totalmente.
suele tener, entrar en los detalles más técnicos, y ya que, como digo yo, a mí me mueve más el corazón y la parte deportiva que realmente los detalles técnicos, ¿no? Nos falta aquí, hacemos un buen equipo cuando estamos los tres, pero cojeamos cuando falla alguno.
Pues sí, seguro, seguro. Y si fallan los dos, pues yo no hago el programa, así de claro. Está clarísimo. Bueno, Julio, vamos a ir concluyendo solamente con un apunte. Tú lo señalabas antes, Verstappen en esta carrera de Las Vegas tiene, como se dice, podría tener o debe de salvar lo que en tenis sería una bola de partido, ¿no? Un match ball, ¿no?
Sí, Verstappen, él pues será posiblemente el que más arriesgue en esta carrera, puesto que puede ser un todo o nada, ¿no? Entonces, yo creo que, y él ya en la carrera anterior dijo, no tengo nada que perder. Sí tengo para ganar, pero no tengo nada que perder. O sea, y con esa filosofía, pues Verstappen nos va a brindar seguramente una gran actuación.
Pues sí. Julio, consejo de prudencia.
Pues esta vez sí que estoy un poco fuera de juego. Pero
¿usted se le ocurrió algo?
Sí, claro que sí. Yo creo que tenemos que... Se nos vienen las Navidades y las fiestas y las comidas. Tenemos que empezar a pensar en no mezclar el alcohol con la conducción, que a veces pues no le damos esa importancia, y tenemos que pensar en que nuestra familia quiere que regresemos, que estemos con ellos y participemos en la fiesta con cierta tranquilidad. Así que reflexionemos sobre nuestra actitud y hagamos caso a la ley en este aspecto, y es por nuestra seguridad.
Claro.
Y no pensemos lo que solemos pensar, eso a mí no me va a pasar.
Tú lo decías en el programa de la anterior semana, en cuanto a la prudencia y en cuanto a la velocidad moderada, de que, bueno, perder, llegar tarde a un sitio o llegar 10 minutos antes, pues no ganas nada. Ganas la posibilidad de que tengas un accidente. Con lo cual la prudencia es fundamental. Y en estas fechas que se avecinan, como tú bien señalas, mucho, mucho más. Hay una frase que siempre Emilio dice y que volverá a decir, que es también que en el próximo programa todos y todas las personas que nos estén escuchando vuelvan a escucharnos, en este caso dentro de 14 días,
¿no? Y bueno, y si se apunta alguno más, pues lo recibiremos con los brazos abiertos.
Sin duda. Julio Palma, un abrazo grande, amigo, y hasta el próximo programa. Esperemos, bueno, que podamos disfrutar de un interesante gran premio de Las Vegas. Un abrazo, Julio.
Sí, para el próximo programa, por lo que veo, tendremos que comentar dos grandes premios.
Efectivamente.
Un abrazo muy grande.
Y probablemente estará ya también con nosotros Emilio Atienzar. Pues
muy bien,
lo dicho, despedimos a Julio Palma, nos despedimos de todos ustedes, queridos y queridas radio oyentes, con ese deseo de que todos estemos aquí. Y que tengamos prudencia, que todos estemos aquí en el próximo programa y que tengamos prudencia en la carretera. Sean felices.